Romanos capítulo 15, vamos a leer del 22 al 33. Romanos capítulo 15, 22 al 33. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Proclamar el Evangelio, hacer misericordia a los santos y tener comunión con los hermanos son hechos que conllevan un orden y desarrollo diligente en la iglesia del Señor. Proclamar el Evangelio, hacer misericordia a los santos y tener comunión unos con otros. En estos versículos leídos encontraremos principios bíblicos claros que nos enseñarán en el mensaje de esta mañana lo que tiene una verdadera prioridad para el Señor y que nosotros debemos considerar para poder hacer bien su obra. Vayan conmigo, por favor, al versículo 22. El apóstol dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El apóstol Pablo está escribiendo a los santos de Roma y les dice, hermanos, por esta causa me he visto impedido de poder estar con ustedes. ¿A qué causa se refiere? Lo vimos ya en la parte del mensaje anterior. Y cito nuevamente, vea conmigo el versículo 20 de Romanos 15. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo no era conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Como está escrito, y cito un pasaje del Antiguo Testamento. Esa es la causa. Por esta causa, Pablo dice, no he podido ir a vosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Por la predicación fiel del Evangelio, y escuche esto, a donde Cristo no haya sido llevado, a donde Cristo no haya sido mostrado a través de su Evangelio. ¿Qué tan prioritario es la proclamación del Evangelio? ¿Qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Quiero que busque conmigo Mateo 9, 35 al 38. Para que usted pueda conocer por las escrituras de nuestro mismo Señor Jesucristo, qué tan prioritario es esta actividad que Pablo está haciendo. Tanto así que le dice a los hermanos en Roma, no he podido visitarlos, no he podido estar con ustedes, porque para mí esto es importante. Mateo 9, 35 al 38 dice así, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es la prioridad que vemos aquí en el ministerio de nuestro mismo Señor Jesucristo? ¿Había tiempo para que el Señor pueda pensar en otras cosas? Mire usted, recorría todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en sus lugares de reunión que se llamaban sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, y no solo eso, predicando el Evangelio y haciendo también misericordia, sanando toda enfermedad, toda dolencia. El Señor veía las multitudes, y tenía compasión de ellos. La pregunta, mis hermanos, es, ¿esa es la prioridad que tenemos nosotros hoy? Porque si usted ve a las multitudes y en vez de tener compasión de ellos por hablarles de Cristo, lo que hace es unirse a su cultura, unirse a su manera de pensar mundana, ¿qué estaría reflejando como creyente? El Señor tuvo compasión porque los veía como ovejas que no tienen pastor. ¡Qué bueno, hermanos! ¡Qué bueno realmente que es ver la comunión que hay de hermanos juntos! Pero mayor que eso todavía es obedecer el mandato que nos fue dado. Es cierto esto. Y es lo que Pablo va a ir bosquejando y va tomando como referencia el hecho de que quiere visitarlos a sus hermanos romanos. Es válido ese sentimiento, pero hay una prioridad mayor. Él les dice, me he visto impedido de ir a ustedes. ¿Por qué? ¿Porque estaba entretenido en cosas que no corresponden a la obra de Cristo? No, claro que no. Estaba haciendo la obra con diligencia e incluso buscando lugares donde Cristo no haya sido anunciado. Es más, le digo, y usted más adelante lo vamos a ver, él pensaba pasar solamente por donde los romanos, sus hermanos en Roma, para saludarlos, porque ¿sabe qué? Él tenía en mente España. Mire eso. Eso nos enseña a nosotros principios claros de dónde está la prioridad nuestra. Es verdad que la comunión es agradable entre los hermanos. Es verdad que no hay nada como el compañerismo. Pero si pensamos solo en el compañerismo y olvidamos la verdadera prioridad que tiene la iglesia de Cristo, hemos perdido la brújula. Y eso no lo estamos viendo aquí. Pablo no nos está mostrando esto. En su deseo de anunciar el evangelio en territorio nunca antes visitado, Pablo habría estado demasiado ocupado para poder llegar a Roma. Cuando el fundamento doctrinal, Pablo nos muestra esto, ya estuviera puesto, ahora sí podía recorrer las iglesias fundadas para edificarlos en alguna palabra y dar el correcto orden. Vemos eso en su ministerio. Mire, Pablo, la prioridad es visitar, proclamar el evangelio. Cuando ya el fundamento, ya Pablo lo haya puesto en cuanto a la doctrina, ahora sí podía darse la vueltita y visitar a los hermanos, pero para edificarlos, porque era parte de su labor apostólica. Esos ministerios, el ministerio de Pablo extraordinario, no lo encontramos el día de hoy, porque ya no hay apóstoles. Los pastores están encargados de las iglesias locales y, como decía en el mensaje anterior, salen de sus iglesias locales para labor de plantación de iglesias bajo la dirección de sus iglesias locales. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hermanos, es claro entonces, la prioridad aquí, el correcto orden es hacer evangelismo antes que cualquier otra actividad. Es proclamar el evangelio. Pablo pone el fundamento y luego visita las iglesias para edificarlas. Pero primero es el fundamento, llevar a Cristo donde no haya sido mencionado. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros también? Yo le decía, a veces nos centramos tanto en la familia. Bueno, si usted está seguro que delante de Dios le llevó el mensaje del evangelio y les habló de arrepentimiento y fe necesarias para Cristo y ellos ya no quieren obedecer, bueno, hay muchas otras personas más que necesitan el evangelio y que tal vez no les han hablado del evangelio bíblico, del evangelio de la cruz. Y ahí es donde usted tiene que poner el ojo. ¿Entiende eso de poner el ojo? Ahí es donde usted tiene que centrarse, donde Cristo no haya sido predicado. Como miembro del cuerpo de Cristo, ¿cuál es tu prioridad en el Señor? ¿Es esta la prioridad? ¿Es esta tu prioridad? Yo le digo, en esta mañana hay muchas iglesias que se están reuniendo y están teniendo un buen compañerismo. Y es más, por las fechas hay muchas actividades para pasarla bien. Muchas cosas. Pero si no hay una manifestación clara de la prioridad de la proclamación del evangelio, hermanos, muchas iglesias han perdido la brújula. Yo no estoy diciendo que no tengamos comunión. Sí, es preciosa la comunión, pero respetando la prioridad que vemos aquí. Lo que Pablo nos está mostrando, Para mí es importante la proclamación del Evangelio. Hermanos romanos, no los he podido visitar. Estoy parafraseando las palabras del apóstol. No los he podido visitar porque estoy pensando en buscar lugares donde Cristo no haya sido anunciado. Pablo les dice, hace años quería estar con ustedes, pero esta obra que hago es tan importante para mí. Pero llegará el momento en que pueda visitarlos. Y el momento se estaba acercando, porque Pablo por eso les envía la carta a los romanos. Como diciéndoles, allá voy, hermanos en Roma, allá voy. Pronto me tendrán cerca. Ahora, hay que involucrarse en la obra misionera. Después de muchos años de espera, Pablo puede visitar a los romanos. Pero a pesar del deseo de ver a los romanos, a sus hermanos, había puesto su expectativa en España como prioridad para el evangelio y visitar a los hermanos al pasar. Yo creo que los hermanos en Roma no tenían que haberse sentido mal. Los visitaba, estaba un tiempo con ellos, pero ¿cuál era la prioridad de Pablo? España. Ir a llevar el evangelio a España. Pablo esperaba que la iglesia de Roma incluso le suministrara un acompañante o una escolta y provisiones para hacer el viaje a España. Usted cuando lee el verso ahí, lea conmigo el verso 23, dice de Romanos 15, pero ahora no teniendo más lugar, deseando desde hace mucho tiempo ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, mire, porque espero veros al pasar y ser escoltado. Esa palabra encaminado que aparece en la Reina Valera es ser escoltado allá por vosotros. Es interesante que Pablo puede dirigirse a ellos con confianza y decirles, hermanos, ayúdenme para avanzar a España. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿una iglesia que tenía este fundamento doctrinal como la iglesia de los romanos le iba a decir a Pablo tal vez que no lo podían ayudar? ¿Usted qué piensa? Una iglesia que tenía clara la labor del evangelio, Pablo, en lo que tú desees, te podemos ayudar. Es obvio. Ahora, Pablo ponía la confianza en sus propios planes. Hermanos, el principio del bíblico que encontramos en Proverbios nos dice que al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Es interesante esto porque nosotros como iglesia podemos planear muchas cosas. Y el Señor quiere que planeemos, que nos organicemos. Tenemos el fundamento de las Escrituras. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. Tenemos el ejemplo de las enseñanzas en toda la Biblia. Sea lo que hagamos para proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo diligentemente, pero reconocemos también que es el Señor que nos permite ser, que nos da la dirección correcta. ¿Saben cómo, mis hermanos? A través de la oración. Si solo planificáramos y no oramos, algo estamos haciendo mal. Y les voy a decir algo. Como solemos decir muchas veces los predicadores, los verdaderos termómetros de una iglesia avivada en el Espíritu están ¿dónde? En la oración. ¿Están dónde? En los cultos de oración. Es algo que debemos tenerlo presente. Hagamos lo que hagamos, planeemos lo que planeemos, tiene que estar ahí la oración. Y usted lo va a ver al final de estos versículos que hemos leído para el día de hoy. Sí, la meta de Pablo estaba en España. Pablo confiaba en que los hermanos romanos lo puedan ayudar para su viaje, escoltándolo. Yo le digo, hoy es fácil viajar. La gente puede viajar, subirse a un avión y ya, de un momento a otro. Pero viajar en este tiempo no era tan fácil. Especialmente si pensamos que Pablo apuntaba ¿a dónde? A Roma. Y cuando hablamos de España. Y cuando hablamos de España, es interesante que la Biblia identifica a España con Tarsis. ¿Se recuerda usted a Jonás? Cuando Jonás desobedeció al Señor, me voy a Tarsis, dijo. Tarsis era un lugar que había en lo que conocemos hoy como España. Pablo estaba apuntando allá. Pablo estaba mirando para allá, para España. Pero Pablo estaba dependiendo de la palabra, de la voluntad del Señor y claro, de la ayuda de los hermanos en Roma. Es una iglesia que consideraba, considerando en base a la madurez, Pablo podía confiar en ellos. Nos enseña algo este principio donde podemos ver al apóstol Pablo como un liderazgo cualificado, involucrando a la iglesia en una misión evangelística? Piensen esto, ¿nos enseña algo estos versículos viendo a un hombre cualificado llamado por Dios involucrando a la iglesia en una labor evangelística? ¿Pablo estaba involucrando a quién? A los hermanos en Roma, para que lo ayuden ¿a dónde? Hasta España. No era fácil viajar hasta allá. En ese tiempo no había las facilidades que tenemos hoy. Está bien que el liderazgo cualificado de una iglesia involucre a la iglesia en una labor evangelística. ¿Es correcto eso? ¿Lo vemos aquí? ¡Claro que sí, mis hermanos! Lo peor fuera es que si una iglesia no está evangelizando, posiblemente porque el liderazgo de las iglesias tampoco ve la necesidad de hacerlo. Pero cuando vamos a las Escrituras, hermanos, es una orden y una responsabilidad de nosotros como creyentes y una prioridad. Es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuál es la respuesta de una iglesia bíblica que debe dar para involucrarse? Y escuche esto, y hacerlo intencionalmente en la comisión de llevar el evangelio donde antes no se había llevado. ¿Cuál es la respuesta que debe dar la iglesia? Amén, pastor. Amén. Vamos a hacerlo. Estamos hablando de un evangelio intencional, proclamar a Cristo intencionalmente. Planificamos, elaboramos, nos proyectamos, buscamos dirección a través de la oración, pero es intencional. ¿Cuánto esfuerzo demandará esto? Todo el esfuerzo necesario. Porque salimos del confort de nuestras sillas. ¿Entendemos eso? Por suerte no tenemos sillas tan cómodas. Y cuando usted se está durmiendo, muchas veces la silla se le puede quebrar, así que tenga cuidado. Estamos nosotros precisamente, hermanos, llamados para involucrarnos en lo que los líderes participan en las iglesias. Pablo tenía la confianza de que los romanos iban a ayudarlo, a escoltarlo para su labor y su proyección misionera evangelística en España. Pero también, junto con la prioridad de proclamar el evangelio, hay obra de misericordia. Lea conmigo el verso 25 en adelante, dice: más ahora, dice Pablo, voy a Jerusalén al servicio de los santos. Y explica ahí, ¿no? Macedonia y Acaya, verso 26, tuvieron a hacer una contribución para los pobres que hay en Jerusalén. Les pareció a ellos bueno, pues son deudores, dice Pablo. Macedonia, los macedonios y los acayos son deudores, porque si los gentiles han sido hechos participantes de las bendiciones espirituales de los judíos, deben compartir con los judíos sus bendiciones materiales. Versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Versículo 29. Mire esto. La prioridad es proclamar a Cristo. ¿Y especialmente dónde? Donde no haya sido anunciado. Pero Pablo no se olvida de las necesidades de los santos. Mire que les dice a los hermanos en Roma. Primero, voy a parafrasear, primero tengo que dejar la contribución a los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Macedonia y Acaya, ellos hicieron a bien, una buena obra, darles y contribuirles a ellos para sus necesidades. ¿Por qué? Porque se sienten agradecidos. ¿Por qué agradecidos? Porque la obra misionera empezó desde Jerusalén y comenzó a expandirse por todo el mundo. Entonces los hermanos de Macedonia, los hermanos de Acaya, ¿cómo no vamos a ayudarle nosotros en sus necesidades si ellos han sido tan buenos para hablarnos del Evangelio y traernos misioneros y hombres de Dios? Reúnen ofrendas misioneras, reúnen la ofrenda, las contribuciones, y Pablo dice a los romanos, primero tengo que ir a dejarles a ellos las contribuciones y luego pasaré por ustedes. Es decir, en la prioridad de la proclamación del Evangelio va como segundo punto, mis hermanos, precisamente el hecho de la contribución que se hace para con los santos. Es decir, se acompaña la proclamación del Evangelio con toda obra de misericordia. Junto con la prioridad de proclamar a Cristo está la obra de misericordia. Los creyentes de Macedonia y Acaya estaban agradecidos ¿Y cómo no van a contribuir con los hermanos de Jerusalén que están pasando necesidad? Hermanos, eso es algo que Pablo lo había enseñado a las iglesias que él fundó. Ellos se sentían agradecidos en Macedonia. Mire que en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, estos hermanos le dicen a Pablo, permítanos cooperar con esta labor. Leo textualmente 2 Corintios 8, versículo 1 y 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el ministerio de los santos, dice el versículo 4. Los macedonios, rogándoles, permítanos ayudarles, permítanos hacerlo. Es una obra clara de gratitud. El Señor nos ha permitido llevar el evangelio a la ciudad de Pedro Carbo y los hermanos allá son agradecidos con esa labor. Compartimos con ellos lo espiritual y ellos comparten de la abundancia que el Señor les da a ellos en su tierra con lo material. ¿Es correcto eso? Claro que sí. Es una manera de ser agradecido. ¿Qué es lo que los macedonios y los acayos están haciendo? Queremos ayudarles a los hermanos. Han sido buenos con nosotros. Nos han hablado del evangelio. ¿Cómo no vamos a ignorar sus necesidades? Hay aquí una supervisión apostólica porque Pablo primero tiene en mente dejar la contribución y luego visitar a los hermanos en Roma. Pablo recibió esto cuando los apóstoles Jacobo, Cefas y Juan le dieron a Pablo la diestra en señal de compañerismo, como lo dice Gálatas capítulo 2, verso 9 y 10. Mira esta figura conmigo. Jacobo, Cefas y Juan, columnas apostólicas allá en Jerusalén. Ahí en Gálatas Pablo dice, estos apóstoles me dieron la señal, la diestra de compañerismo. ¿Entiende eso? La mano. ¿Y qué es lo que le dijeron? Nosotros estaremos en Jerusalén. Pablo, tú estás con los gentiles, pero no te olvides de hacer misericordia con los pobres. Los mismos apóstoles de la talla de Jacobo, Juan y Pedro, Cefas, le aprueban a Pablo que él puede estar con los gentiles, pero que no se olvide de hacer misericordia con sus necesidades. Hermanos, es por eso que Pablo tiene en mente la proclamación como prioridad, pero también entregar el fruto, las ofrendas a los necesitados de Jerusalén. Yo le voy a decir esto, un ministerio eficiente y acertado de evangelización no deja de lado la misericordia y ayuda para los más necesitados, en especial si se trata del pueblo del Señor. Escucha esto, un ministerio eficiente, pensando como iglesia, por favor, pensando como una obra de proclamación del evangelio intencionada de la iglesia, intencional, un ministerio eficiente y acertado de evangelismo no deja de lado la misericordia y la ayuda a los más necesitados. Pablo está seguro que cuando vaya a visitar a los hermanos en Roma, el Señor bendecirá en abundancia el tiempo que estarán juntos, porque Pablo con limpia conciencia ha dado la prioridad bíblica, primeramente el evangelismo y la obra de misericordia, y eso es lo que nos enseña a nosotros hoy. Eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que estamos viendo. Cuando una iglesia y su liderazgo ponen en primer lugar, en cambio, la comunión mutua con todas sus reuniones, programas y actividades y olvida la prioridad del evangelio y la obra de misericordia de los necesitados, hermanos, está llevando un gran pecado. Por eso, una vez más, es lindo tener compañerismo. Es lindo. Es agradable, es precioso. Pero hablemos de un compañerismo bíblico. Escuche esto. Cada uno de ustedes, cuando usted abraza a su hermano y está preocupado por su vida, por su cuidado, Ese compañerismo bíblico implica que usted tiene como prioridad proclamar a Cristo y hacer misericordia con los santos necesitados de su iglesia local. ¿Entiende eso? Es lo mismo que Santiago dice. ¿Cuál es la diferencia entre una fe viva y una fe muerta? Estás viendo al hermano que está necesitando algo y tú pudiendo hacerlo, solo le das un abrazo y le dices: estoy orando por ti. Estoy parafraseando lo que dice Santiago con respecto a la enseñanza de una fe viva y una fe muerta. Si tú haces eso, tu fe es muerta. Tienes una fe muerta. Porque una fe viva es una fe que se demuestra. Recuerda al buen samaritano. Recuerda, por favor, la parábola del buen samaritano. Pasó el levita y vio al hombre caído en el piso, golpeado ahí. Pasó el sacerdote y lo vio ahí. Y luego pasó un samaritano. Un samaritano era, étnicamente, para el judío, era peor que un animal. Se odiaban judíos y samaritanos. Pero es un samaritano el que hace misericordia. Toma al hombre, lo carga en su caballo, lo lleva a un lugar, sana sus heridas y le deja diciendo al dueño del hospedaje que cualquier cosa que le haga falta, él le pagará después. Hermanos, eso implica, escuche lo que le voy a decir, eso implica dejar nuestro propio tiempo, eso implica dejar nuestras propias prioridades. Eso es lo que vemos en la obra del Señor Jesucristo proclamando el Evangelio y viendo las multitudes que necesitaban un maestro, necesitaban un pastor. Y por eso el Señor, a veces ni dormía el Señor. Y aun cuando lo dejaron con la samaritana, lo encontraron conversando con ella y evangelizándolo. Y no solo eso, cuando la samaritana en Juan 4 va a comentarle a toda la gente de la ciudad lo que el Señor le había dicho, tenemos a un montón de samaritanos hablando ahí con el Señor Jesucristo, escuchando el Evangelio, y los apóstoles que venían a traerle comida al Señor Jesús ahí en Juan 4 se quedaron sorprendidos. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no te quiere que seas un hermano de domingo que venga a acomodarse en un lugar y pare de contar y no haya nada más que hacer. Porque ni siquiera, aún lo mínimo lo hacemos bien. Ni siquiera aún lo que debemos hacer, no lo hacemos correctamente. A veces somos ociosos, somos desobedientes, somos holgazanes. Es la verdad, mis hermanos. Y tenemos, como lo decía anteriormente, una de las cuestiones de la vida práctica cristiana, especialmente la obediencia. ¿O no? ¿Usted cree que el pastor está exento de eso? Tampoco. Es una lucha constante por serle fiel al Señor y considerar lo que Él nos está mostrando aquí en su palabra. Personalmente, yo no deseo, mis hermanos, una iglesia que esté fuera de los propósitos de Dios y que haya perdido la brújula. Evangelismo bíblico, prioridad, sin olvidar, hacer misericordia. Ahora sí, me permite disfrutar de la comunión mutua. Lea conmigo el verso 30, Romanos 15. Dice Pablo ahí: os exhorto, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. ¿Qué les dice Pablo? Que me ayudéis orando por mí a Dios. Verso 31. Para que sea librado de los desobedientes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre reposo con vosotros. El verso 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Hermanos, Pablo puede disfrutar ahora de una edificante comunión entre hermanos. Pero en su camino primero a Jerusalén, le pide a los romanos en esta carta que se unan en oración al apóstol con toda solicitud en el nombre del Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Los mismos versos, 30 y 31. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Hermanos, La base sobre la que Pablo hace esta petición es la mutua unión de los creyentes que tienen con Jesucristo nuestro Señor y el amor de ellos que procedía de la obra del Espíritu Santo. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando alguien te pide a ti orar por algo, ¿qué haces tú? En ese momento, ¿llevas la oración ante el Señor? ¿O no lo haces? Yo creo que nos ha pasado más de una vez ante una necesidad de un hermano que a veces nos llega y tenemos conocimiento. Hermanos, estoy pasando por esta situación, oren por mí. ¿Qué hacemos? ¿Oramos en ese momento? ¿Lo dejamos para después o no lo hacemos? Yo les voy a decir algo. La verdadera comunión se refleja en estas cosas. Porque si tú estás unido a Cristo y unido a Cristo igual que tu hermano, ¿qué es lo que vas a hacer ante una situación así? Pablo tiene la confianza, y esto es por carta, ¿qué es lo que quiero decir? Imagínate que Pablo estuviera mandando un mensaje por WhatsApp, o un mensaje por correo, o un mensaje por Telegram. ¿Qué tiempo le llegaría a los romanos ese mensaje? Segundos. ¿Y qué respuesta le darían los romanos a Pablo? Segundos también. Perfecto. Ahora piensa acá. Pablo tiene que escribir una carta. No sé cómo enviarla a los romanos. No sé, caballo, por burro, encomienda, no sé. Hasta que le llegue a los romanos, ¿cuánto pasarán? Meses. Los romanos la leen y luego darle una respuesta unos meses más. Pablo tiene la seguridad de que él les puede decir a los hermanos en Roma, oren por mí, mi petición, ¿cuál es mi petición? Únanse conmigo en la oración, únanse. ¿Cuáles son los motivos de Pablo? Que él sea librado de los que causan tropiezo y adversidad y rebeldía en la proclamación del Evangelio. Es lo que está diciendo Pablo. Oren por mí, porque cada vez que llevo el mensaje me encuentro con fieras rebeldes y necesito la ayuda de ustedes, hermanos en Roma. ¿Qué más les dice Pablo? Que los creyentes a quienes llevo la ofrenda la puedan recibir con limpia conciencia, les dice. ¿Qué más le dice Pablo en la oración? Que la visita que yo voy a tener con ustedes más adelante sea gozosa y de gran edificación. Que Pablo, después de que los vaya a ver, los reciban con gozo. ¿Y qué más dice Pablo? Y que pueda él mismo tener algún descanso en medio de un ministerio tan difícil y adverso. Pastor, ¿de dónde saca usted esas peticiones? Lea conmigo una vez más. Lea conmigo. Verso 30, Reina Valera, capítulo 15. Os exhorto, hermanos, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de su Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ahí está. Ayúdenme. ¿Qué más? Para que sea librado de los desobedientes rebeldes que están en Judea. ¿Qué más? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén la reciban, sea aceptada. ¿Usted se imagina a Pablo llegar con la ofrenda allá y se encuentre con un problema por los judaizantes? ¿Qué desánimo más grande cuando alguien prepara algo para regalarle a otra persona con gran amor y es rechazado? ¿Sí o no? Estamos hablando, recuerden, Pablo no tenía redes sociales, ¿no? Pablo está escribiendo hasta que llega a Jerusalén, cuánto tiempo se hará y vaya a traer la ofrenda, las contribuciones que ha recogido en el ministerio, en Macedonia, en los filipenses, en los acayos, ellos en Jerusalén las puedan recibir. Pero qué triste sería, imagínense, que Pablo lleve la ofrenda y no se la quieran recibir. Mira entonces conmigo, verso 31, para que sea librado de los obedientes y que la ofrenda de mi servicio sea de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros, a los romanos, llegue con gozo, dice, por la voluntad de Dios. Y mire el final de 32, y que encuentre reposo con vosotros. que Él pueda tener un descanso en ellos. Es que no hay nada más lindo, mis hermanos, cuando uno es recibido y puede descansar en la gratitud de los hermanos. No hay nada mejor que eso. Es algo que hay que experimentarlo, porque es un regalo del Señor. El ministerio de Pablo era un ministerio difícil, hermanos. No es como un ministerio que tenemos nosotros, porque hoy no hay apóstoles. Pero es un ministerio difícil. Acuérdense, él expresa muchas veces que a pesar de todas las bendiciones, muchas veces eran tratados como la escoria del mundo. ¿Sabe lo que es la escoria? El desperdicio. Eso es lo que decía Pablo. Pero aún así tomaba fuerzas y decía, ¡ay de mí si no proclamo el Evangelio de Cristo! Porque me es impuesta necesidad. No importa. No importa si no me reciben allá. No importa si me rechazan por acá. No importa si me lanzan la ofrenda en la cara. No importa. Mi responsabilidad, mi llamado es con Dios. Mire, por favor, un ministerio cualificado. Hoy no hay apóstoles, pero Dios ha dejado pastores en las iglesias locales. ¿Entiende eso? ¿Cómo están los tiempos de oración mutua en nuestra iglesia hoy? ¿Por qué te pregunto esto? ¿Conoces el ruego de tus líderes? ¿Conoces el ruego de tus pastores? ¿Has buscado ser partícipe con sus necesidades, con sus luchas? No solo con ellos, con tus otros hermanos también. Pablo puede concluir el capítulo con la oración de costumbre, que el Dios, que es la fuente de paz, sea su porción, como lo dice en la Reina Valera, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Concluyendo, hermanos, ¿puede ver el orden, por favor, una vez más? ¿Cuál es el orden? Proclamación del Evangelio. ¿A dónde? ¿Dónde ya fue proclamado el Señor? No, donde no hayan recibido a Cristo. Proclamar el Evangelio. La proclamación implica estar también pendiente de qué? De las necesidades de esos santos. Y si esto es así, mis hermanos, podemos entonces disfrutar de una compañería o un compañerismo bíblico. Los ministerios de evangelismo de hoy, yo le voy a decir algo, sirven más para la foto en las redes sociales, nada más que eso. Se busca más el aplauso de los hombres que la obediencia y diligencia al Señor para hacer su obra. A veces pensamos que es un buen instrumento, pero se puede convertir también en un arma de doble filo. La prioridad es el evangelismo. Hermanos, hacer la obra de misericordia y poder así tener compañerismo mutuo unos con otros. Si en tu iglesia se está dando mayor prioridad a la proclamación del evangelio, es una buena señal de una iglesia sana y bíblica que ha puesto esta prioridad sobre el fundamento doctrinal recibido por los apóstoles del Nuevo Testamento. Sí, es una buena señal porque se está trabajando en el fundamento que ha puesto los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles del Señor. Creo convincentemente que la comisión de Mateo 28, id, haced, enseñad, nos marca el mismo propósito expuesto aquí en las palabras de Pablo, en estos versículos de Romanos que hemos leído. Proclamar el Evangelio, hacer misericordia a los santos y tener comunión verdadera con los hermanos. Claro, mira el orden, id. Haced, haced discípulos, id a qué, a buscarlos. A veces es más fácil enviar publicidad y que ellos vengan a la iglesia. ¿O confiaremos en las redes sociales? No, claro que no, es id, es un imperativo. Id, ¿quién? ¿El pastor? ¿El equipo de evangelismo de la iglesia? No, id, ¿quién? Hermanos, id, ¿quién? La iglesia. Id. Haced, ese haced quiere decir involucrarte, hacer los discípulos, que vean tu ejemplo, que vean cómo tú imitas a Cristo, que ver sus necesidades, hacer misericordia con ellos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, hermanos, que guarden todas las cosas hasta que el Señor venga. Y eso implicará una comunión evidente, porque si nos podemos enseñar mutuamente es porque nos amamos unos a otros. ¿Se recuerda la vez anterior que yo le decía qué difícil que es hacer la exhortación? El Señor da sabiduría para exhortarnos, pero es necesario la exhortación. Id, haced, enseñad, nos marca el mismo propósito que vemos hoy en las palabras de Pablo. Ahora, quiero terminar con esto, con estas palabras. Si tú no encajas con una iglesia preocupada por esta obra de prioridad para el Evangelio, estás mal ubicado y entonces deberías buscar iglesias donde el entretenimiento y la, y voy a usar una palabra que usamos nosotros, ñañería. ¿Entiendes eso de ñañería? Hermandad sin doctrina, eso es ñañería. Porque es verdad, somos ñaños, somos hermanos en Cristo, pero nos soportamos, nos perdonamos y nos amamos. No es que la primera que me haga me voy y ya nunca más, no, eso es ñañería. Eso es ñañería, hermandad sin doctrina. Si tú no encajas con una iglesia, repito, preocupada por la obra de prioridad para el Evangelio, hermano, definitivamente estás mal ubicado. Deberías buscar iglesias donde el entretenimiento y la ñañería son la prioridad y donde se ha dejado a un lado la verdadera comisión que Cristo nos ha encomendado. Hermanos, al buen entendedor, basta las palabras de la Escritura. Amén. Porque no queremos que esto quede sencillamente en un mensaje. Es la palabra de Dios. Y si el Señor nos muestra lo que tenemos que hacer a través del ejemplo apostólico y la misma palabra de Dios revelada, nosotros tenemos que decir obedientemente, amén. Oremos.